Nacional. La Radio Pública.
Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Bueno, como te conté, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas, Bisexuales y No Binarias. Y en el marco de este día, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó las cifras preliminares de los femicidios ocurridos en nuestro país hasta el 15 de noviembre de este año. Este año hubo 23 femicidios por mes. Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021 se cometieron 241 femicidios. Y los datos también evidencian que el aislamiento por la pandemia del COVID-19 generó un impacto significativo en el aumento de casos en comparación con los registros de los años pasados. Entre el 20 de marzo y el 15 de noviembre de 2020 se cometieron 177 femicidios. Durante el mismo periodo de 2019 los femicidios fueron 159 y durante 2021 169. Esto quiere decir que el lugar más inseguro para las mujeres es su propia casa. Por eso durante el confinamiento hubo más femicidios. Lo demuestran todos los informes dedicados a sistematizar esta información. Yo te estoy compartiendo lo publicado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el 70% de los casos, el femicidio ocurrió en la casa de la víctima, el domicilio compartido con el victimario o en un entorno familiar. Y el femicida fue, en el 56% de los asesinatos, la pareja o la expareja. Solo el 6% de las víctimas no conocía a su victimario. Otro dato que se desprende de este informe es que a pesar de que algunas de estas mujeres, la gran mayoría, habían tenido acceso a la justicia y habían denunciado al agresor, igualmente fueron asesinadas. Habían denunciado y fueron asesinadas igual. Me comuniqué con Ileana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género. Ileana Arduino viene investigando y trabajando sobre las prácticas del sistema de justicia en torno a casos de violencia de género. En los últimos años, en nuestro país, la búsqueda de respuestas ante la violencia de género suele caer en el sistema penal y en el punitivismo. Y entonces Ileana Arduino nos ayuda a seguir pensando sobre estos temas que responden, por supuesto, a un problema estructural, pero que a la vez requiere abordajes y respuestas específicas. Quise preguntarle a Ileana sobre la llamada reforma judicial feminista. Ileana Arduino suele remarcar que hay que huir de los eslogans de ocasión, retomar las demandas pendientes con abordajes renovados, también en el plano de la construcción de políticas. Ileana Arduino remarca esto: menos recetas, más escucha. Recomiendo sus textos, recomiendo sus artículos, siempre nos ayuda a pensar todo de vuelta y nos ayuda hacernos preguntas sobre este problema que tenemos. Con ustedes, aquí en la Radio Pública, aquí en Radio Cuaderno, Ileana Arduino. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una reforma judicial feminista y qué implicaría una reforma judicial feminista?
Una reforma judicial feminista es una reforma, desde mi punto de vista, que considere una transformación integral de las formas en las que nuestras sociedades gestionan los conflictos. Gran parte de las cosas que circulan como propuestas concretas de una reforma judicial no cuestionan, por ejemplo, el carácter profesional de la conformación del Poder Judicial, no están avanzando en propuestas de más participación popular en el sistema de administración de justicia, como podrían ser los jurados, o por ejemplo, solo proponen reglas de valoración probatoria o de incorporación de perspectiva de género sin cuestionar que los conflictos tramiten en expedientes escritos, expedientes que opacan, impiden, dificultan y son percibidos generalmente por las víctimas, sobre todo como obstáculos para un acceso efectivo a la justicia, entre otras cosas porque necesitan siempre traducción y mediaciones profesionales. Una reforma judicial feminista es una reforma que considere la escucha, una escucha activa, conducente, como condición básica para la resolución de los conflictos, y en ese sentido deberíamos pensar en esquemas fuertemente oralizados, con tiempo, con otra disposición. Y también una reforma judicial feminista es una reforma que nos debiera convocar no solo como en tanto víctimas de delitos, sino como actoras políticas de los procesos de discusión de todas las políticas, y en ese sentido una reforma que abriera la conversación acerca de qué cosas se persiguen a través del aparato punitivo, no solo cómo optimizar o generar respuestas eficaces en casos en los que las mujeres, cis mujeres, lesbianas, trans, travestis, resultan victimizadas por cuestiones sexogenéricas, sino también poder discutir hacia dónde van los sistemas de justicia, cómo revertir la selectividad que cae sobre las mismas personas de siempre y demás.
¿Por qué es necesaria una justicia con perspectiva de género y sin condicionamientos machistas?
Una justicia que trabaje con perspectiva de género es necesaria básicamente porque implica la posibilidad de que la gestión de los conflictos esté atravesada por una mirada que no ignore las asimetrías estructurales que existen en nuestra sociedad, no solo en razón de género, sino también debería tener perspectiva frente a la racialización, perspectiva migrante, es decir, una justicia de tipo interseccional. Se supone, o una metáfora que he escuchado y me gusta mucho para pensar qué tipo de, para qué queremos instancias de resolución de conflictos como el sistema de justicia, un juez, una jueza decidiendo sobre los conflictos, es precisamente, bueno, gestionarlo y achatar aquella jerarquía que está haciendo que una de las partes resulte oprimida en una versión muy genérica. Es impensable un sistema de gestión de conflictos que disuelva las jerarquías sin perspectiva de estas características.
¿Cuáles son las principales fallas del sistema judicial actual?
Los sistemas de justicia, hay que considerar que en Argentina hay un sistema de justicia por cada una de las provincias que comparten líneas generales, además del sistema federal, que comparten líneas generales de diseño y de prácticas, pero también hay particularidades. Me parece que el problema central es de escucha y relevancia. El Poder Judicial, en lo que tiene que ver con las violencias sexogenéricas, sigue sin otorgar relevancia y está atrapado, por lo menos en el caso de la justicia penal, que es la que más conozco, en una cantidad de discusiones abstractas y de formas de abordaje que pasan lejos del conflicto, que no lo gestionan, que lo vuelven un trámite burocrático y que reducen las discusiones de riesgo, necesidades de protección, tutela efectiva a medidas cautelares o condenas en suspenso, que se producen generalmente sin juicios, sin salidas diversificadas. Me parece que la falta de diversidad en las respuestas a conflictos que son muy, muy distintos entre sí, que reclaman una atención específica en cada uno de los casos, sobre todo para desactivar las variables de conflicto, es uno de los déficits principales. Para que haya tutela judicial efectiva, debería haber mayor ductilidad, diversidad y versatilidad en el tipo de respuestas que se acompañan como resultado de la intervención judicial. Y otra de las fallas más relevantes tiene que ver con una posición, digamos, histórica de impunidad selectiva, de subestimación de ciertos conflictos y de ciertas dinámicas informando las formas de actuación de los sistemas de justicia que están muy centradas en el caso, sobre todo, muy notable en el caso de las violencias sexuales. En juicios de credibilidad sobre las víctimas antes que en juicios sobre los hechos que se imputan a los acusados, ¿no? Toda una cantidad de estereotipos y prejuicios que se activan desde el momento en el que una mujer llega con un planteo de haber sido violentada.
¿Cuál es tu mirada sobre el feminismo punitivista?
En cuanto a la justicia y el punitivismo, me parece que la primera pregunta que hay que hacerse es qué esperamos de la respuesta judicial. Si nosotros entendemos que se construye responsabilidad a través de la sanción punitiva que llega mediante la imposición de una pena en suspenso o en concreto, bueno, tendremos una posición. Quienes tenemos una perspectiva crítica, lo que pensamos es que el aparato punitivo es parte central de las dinámicas del orden patriarcal, que no lo mina, al contrario, lo produce y reproduce, y que todo sistema que esté concentrado en castigar en las prácticas concretas, en general, está acompañado de una desatención estructural respecto de los intereses de las víctimas, porque el fundamento de la imposición de un castigo punitivo es la violación de la ley, no el daño que se ha producido a otra persona. Solo muy inmediatamente el daño ocupa un lugar relevante. Entonces, en la medida en que la respuesta del Estado esté concentrada en castigar y no en reparar, vamos a seguir confundiendo atención con castigo. Me parece que esa es la principal objeción al punitivismo. Por supuesto que esta es una conversación compleja y que no podemos dar el mismo tipo de debate ni frente a todos los hechos ni frente a todas las víctimas. Por eso lo más relevante sigue siendo pensar sistemas capaces de producir escucha conducente. Esto es no negar autonomía, no hablar en nombre de las víctimas y tampoco apoyarse falsamente en sus intereses para desentenderse de las dimensiones de problema público y urgente que tienen las violencias sexuales.
¿Por qué justicia no es igual a cárcel?
Yo entiendo que justicia no es igual a cárcel, he dicho eso alguna vez, no necesariamente siempre. Hay personas que sienten que el encarcelamiento es una respuesta de justicia y esa es una experiencia y una percepción subjetiva que indiscutible. Lo que trato de decir cuando digo eso es que en general estamos asociando la idea de castigo igual a responsabilidad, o que el castigo es un medio eficiente, la cárcel en particular, no castigo en general, la cárcel en particular es un medio eficiente de responsabilización. Me parece que tenemos que poder abrir esa nada naturalizada relación entre cárcel y responsabilidad, porque en general las indagaciones, los estudios acerca de las expectativas que las víctimas tienen más que ver con el reconocimiento del hecho y con la reparación de los daños. Y en general, si hay castigo, no hay reparación de los daños.
¿Qué te parece importante comunicar hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas, Bisexuales y No Binarias?
En cuanto a lo que me parece importante comunicar un día como hoy, es precisamente esta, la idea de que discutir en serio una reforma judicial feminista implica no contentarnos con una parcela, con una especie de cuarto propio, con la idea de que necesitamos todo el tiempo una justicia de excepción, no confundir feminizar los espacios con luchar contra la opresión y la subordinación, y asumir que la diversidad de respuestas, la posibilidad de atender mecanismos que consideren que el reconocimiento, la escucha y la reparación del daño son lo más importante, forma parte de los desafíos para la transformación de un sistema de justicia que deje de usar las causas de la lucha feminista para afilar la maquinaria punitiva que cae sobre los mismos sectores desaventajados de siempre, sobre las mismas personas, los mismos perseguidos, y empiece a tomarse en serio estas demandas como una oportunidad para que el sistema de justicia, frente a la totalidad de los conflictos que tiene que investigar, priorice en función de la relevancia que los conflictos tienen para las comunidades y para las personas reales, que deje de funcionar la justicia como un enorme como sí que día a día se aleja de las necesidades de las comunidades para las que debería trabajar y que además es percibida no solo como un espacio ajeno y lejano, sino como una instancia de profundización de los conflictos y no de resolución.